Quiero presentar a la licenciada Gabriela Peirano. Ella es profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y a su vez es directora del Centro de Política Educativa de la Universidad. La acompaña Laura Echart, que es licenciada en Comunicación Social y a su vez es la subdirectora del Centro de Política y Territorio. Iba a acompañarnos Villanueva, su rector, pero lamentablemente no ha podido. Nos mandó a sus mejores representantes. Y bueno, la universidad es miembro de la red, así que bueno, esperamos ansiosas su presentación.
Bueno, gracias Laura. En principio, como siempre, agradecer a la Universidad de Quilmes la generosidad en invitarnos a participar de esta red, que para nosotros como universidad nueva, novísima, igual que los compañeros de la Universidad de Avellaneda, tenemos muy pocos años de existencia, significa básicamente un espacio de aprendizaje, un espacio para ver otras prácticas en gestión estratégica universitaria y poder incorporar eso a nuestra práctica cotidiana. Por eso, tal cual como dijo el rector de Salta, antes de comentarles nuestra experiencia con la primera autoevaluación, les dejamos 3 o 4 datos como para entender de qué institución estamos hablando y situarnos un poco en nuestro contexto. Nuestra universidad tiene una ley de creación, al igual, insisto, que acá los compañeros de Avellaneda, muy reciente, del año 2009. Durante el año 2010 hicieron todos los arreglos de ejecución para que pudiera empezar a funcionar y abrimos las puertas a la primer corte el 28 de marzo del 2011. Así que tenemos 6 años de existencia nada más, muy sumamente intensos, ahora vamos a ver por qué, decidimos a fines del 2015 afrontar el desafío de la primera autoevaluación a los 6 años de existencia de la universidad en el medio de un proceso de crecimiento vertiginoso y de reacomodamiento institucional sumamente fuerte, producto de una masividad que no esperábamos. Así todo, creemos que justamente por ese motivo era importante abordar el proceso de autoevaluación para ver desde nuestro proyecto institucional elaborado entre el 2009 y el 2010 qué cosas habíamos esperado, funcionaban las veces obviamente de plan estratégico para los primeros años, con qué realidad nos encontramos y qué desafíos tenía la institución para repensarse y para reformular sus propios objetivos con vista a una realidad que, insisto, no esperábamos. A la fecha la universidad tiene casi 18.000 alumnos regulares en 6 años. Nosotros siempre contamos la anécdota de que esperábamos 700 alumnos el primer año y tuvimos 3.100. Y ese crecimiento nunca se detuvo. El segundo año tuvimos 5.200, el tercero otro tanto, el cuarto a 7.000 y el ciclo electivo 2017 es el tercer ciclo electivo donde tenemos más de 9.000 inscriptos. La verdad que cuando nos preguntan cuándo encontraremos el punto de equilibrio en la meseta, no nos animamos a dar una fecha porque estamos cada año sorprendidos de la respuesta de la comunidad. Como saben, para los que no son de la zona, nuestra universidad queda muy cerquita de acá, en el distrito de Florencio Varela, en una región donde coinciden los límites de 3 distritos muy populosos como Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Es una región del sur del conurbano de más de 2 millones de habitantes que evidentemente necesitaba de otras universidades nuevas, al igual que Avellaneda, que Moreno, que las creadas últimamente, y tenía una demanda no satisfecha por distintos motivos, por distancias a otros centros universitarios, por perfiles de carreras, que nuestras instituciones vinieron a saldar y creemos que en eso está el origen de este crecimiento masivo. Tenemos 23 carreras de grado y pregrado, todas las correspondientes al artículo 43 de la Ley de Educación Superior están acreditadas a la fecha. Eso también fue un esfuerzo significativo, pero nos parece que le da a la universidad un plus, digamos, poder haber cerrado esos procesos de acreditación y 2 carreras de posgrado, de las cuales una está acreditada y la otra está en camino de serlo. Por supuesto que toda esta realidad con la que nos encontramos desde el primer día de clases tensionó muchísimo la estructura de gestión, la estructura administrativa, el volumen de personas que la universidad tenía pensado destinar al apoyo a las funciones básicas, y eso fue increyendo cada año. Insisto que el proceso, ¿podemos pasar al siguiente? El proceso de autoevaluación se dio en ese contexto de crecimiento vertiginoso. El rector lo planteó en una sesión del Consejo Superior, invitó a los consejeros y a la comunidad a tomar esa decisión, a tomar ese desafío, a zambullirnos en esto que nos iba a llevar un año de intenso trabajo, pero además con una meta muy concreta que era que el proceso de autoevaluación no durara más de 6 meses. Eso quería decir que nosotros para junio del año 2016 teníamos que tener el informe de autoevaluación terminado e invitar a la CONEAU a la visita de pares. Eso redobló el desafío, porque, digamos, sobre una estructura de gestión ya tensionada, con una cantidad de estudiantes no prevista, con una serie de condiciones de instalación de primera vez que una universidad nueva requiere, y que eso también insume tiempos del organizativo y de gestión, sumábamos un plazo muy corto para hacer este proceso. ¿Por qué el rector puso ese objetivo delante? Porque en el convencimiento que un proceso de autoevaluación excesivamente largo iba a reflejar una situación que cuando el informe de autoevaluación fuese entregado ya había cambiado. Es decir, que ese informe iba a tener que ser aggiornado o actualizado al momento de la visita de la CONEAU en un contexto de una universidad sumamente dinámica y donde cada año encontrábamos cambios y situaciones de contexto que nos obligaban a repensar nuestras estructuras, nuestros procesos y nuestros objetivos. Ese objetivo se cumplió, podemos decir, de manera bastante digna. Corrimos mucho, lo entregamos en septiembre, no en julio, y por un acuerdo con la CONEAU, los pares evaluadores vinieron en noviembre, durante toda una semana también intensa, y estamos esperando a la fecha el informe de la evaluación externa. Es decir, que fue también el 2016 un año bastante intenso. Bueno, ahí un poco se recorre nada más que el proceso institucional de consolidación de este proceso de autoevaluación. Yo quiero destacar, más allá de las fechas, que el rector le planteó al Consejo Superior no solamente atender las cuestiones que necesariamente hay que atender, formales, en el sentido de aquellas dimensiones de análisis que la CONEAU nos propone en un proceso de autoevaluación, sino que nos propuso eso, tomarlo después y que eso no sesgara o no nos hiciera perder el eje de nuestro propio proceso de autoevaluación. ¿Eso qué quiere decir? Tener de base el proyecto institucional y ver la universidad cómo respondió frente a estos desafíos que el contexto nos ponía a cada momento. Entonces nos propuso un ejercicio en el mes de febrero, sin tomar en cuenta la guía de autoevaluación de la CONEAU, de hacernos una serie de preguntas acerca de dónde estábamos colocados, si habíamos cumplido ciertos objetivos, cómo nos estábamos viendo, y que eso fuera nuestra guía interna, más allá de que, por supuesto, después había que cumplir con las formalidades que la CONEAU nos propone. La comunidad se reunió en el mes de febrero y formuló una serie de preguntas, nosotros le llamamos ejes orientadores, interrogándose, interpelándose a sí misma acerca de cómo nos habíamos acercado o no a los objetivos del proyecto institucional. Entonces se trabajó, no voy a decir en paralelo, pero hubo siempre dos miradas permanentes, que era cumplir con las dimensiones que la CONEAU proponía, pero también ser totalmente legítimos y sinceros en la propia mirada sobre algunas cuestiones que a veces, por distintos motivos, porque obviamente la CONEAU tiene que establecer estándares de comparación, ese proceso no abordaba y que a nosotros sí nos interesaba mirar. Esto es nada más, está en la página web de todas formas. Algunas, es un resumen muy, muy sintético de las 9 ejes orientadores que después se convirtieron en preguntas bastante complejas. Acá hay una síntesis de qué cosas nosotros teníamos que mirar sobre nuestra propia experiencia. Yo destaco 2 o 3, que es primero, qué flexibilidad tuvo la institución para adecuarse al contexto con el que nos encontramos al iniciar las funciones, un contexto que percibíamos y que había varios diagnósticos al respecto, que iba a ser un contexto rico y complejo, pero nunca pensamos, insisto, la masividad con la que nos encontramos el primer día de clase. Cómo eso traccionó la estructura, cómo respondimos, cuán flexibles fuimos. Y también destaco además, que en esto después Laura puede avanzar, cómo la universidad que se planteó desde el inicio como una universidad no que articula con el territorio, sino que es parte del territorio, respondió a ese desafío. Cómo nosotros entendemos un compromiso, una responsabilidad social institucional con el medio socioproductivo, con el sistema educativo, nuestro deber como institución, como decía el rector de Salta, de venir a dar soluciones al territorio local y regional, y no solamente a reproducir una lógica universitaria autocomplaciente, sino el desafío nuestro de rendir cuentas también en ese sentido, ante la masividad, ante un perfil de estudiantes muy particular y ante un medio socioproductivo que pone en la universidad una serie de expectativas y de demandas, diría, no solo expectativas, que, bueno, iba a ser duro cumplir desde el inicio, pero que es nuestro objetivo. Yo los invito en todo caso a mirar en la página con detalle estos ejes porque fueron la guía nuestra para después abordar el proceso más formal con la comisión. Por supuesto, y todos lo habremos atravesado, la universidad tuvo que producir información. En ese sentido, para ser totalmente honestos, la universidad tenía y tiene todavía un área de estadísticas muy chica, es muy poca gente. La universidad tuvo que hacer un esfuerzo en el 2016 para poder cargar el sistema de evaluación que la CONEO nos proponía. Ese esfuerzo significó que una área chica, que también estuvo tensionada porque están en la trinchera y también en las cuestiones de procesos más institucionales, recogió información de toda la universidad para cargar estas fichas, pero a la vez produjo no solo los indicadores que la CONEO pedía, sino también un cúmulo de indicadores que nuestros propios ejes orientadores nos pedían para dar cuenta de aspectos que o la CONEO soslaya por distintos motivos, o en los que no profundiza, o en los que a nosotros nos interesaba estratégicamente ver cómo quedábamos posicionados. Ese cúmulo de información está disponible con la fecha de corte de la autoevaluación, que es diciembre del 2015. Eso fue un trabajo que excedió inclusive el tiempo que teníamos pensado. La idea era que esto fuera el alimento, el insumo para todos los talleres y para todos los trabajos con las áreas, y hubo algunos puntos que hacer en paralelo, la producción de información, ver el diagnóstico y a la vez realizar los talleres. Yo creo que ese es un desafío para el plan de mejora institucional, consolidar un esquema de información, sea a través de Wichi o sea a través de la herramienta que nosotros nos podamos dar, para que esto sea un proceso permanente y esa información esté disponible en el marco de un plan de desarrollo institucional, como se decía ayer acá. Sí. Bueno, estos indicadores de actividad que, insisto, fueron generados no solo para el CIEMI, sino también para satisfacer las demandas internas, alimentaron todo un proceso de consulta a la comunidad. Acá nos sumamos a las afirmaciones que se han hecho anteriormente, en donde todo proceso de autoevaluación, y más el de planificación, si no es compartido, es un proceso que no tiene destino. En el caso particular nuestro, la comunidad de la Universidad Jauretche es una comunidad particularmente activa, demandante y participativa. Ustedes van a ver ahí los números de cantidad de entrevistas realizadas, cantidad de talleres internos con los distintos perfiles de los participantes y además, por supuesto, los informes escritos. Hubo instancias sumamente interesantes y novedosas como talleres de evaluación de trayectorias académicas, donde estaba sentado el rector, el vicerrector, lo que serían nuestros decanos, coordinadores de carrera, áreas de extensión y vinculación, en el espíritu en el que nosotros pensamos a esas funciones de docencia, investigación, extensión, como una función integral de nuestro docente. Y intentamos no separar, por supuesto que es un camino, es un objetivo, es un camino a recorrer, como me acota Laura, no separar esas funciones, sino verlo de manera integral. Entonces, toda esta serie de herramientas de consulta y de participación movilizaron muchísimo a la comunidad, al punto que hemos tenido reclamos y demandas de más cantidad de talleres, que no hubo tiempo material de realizarlos. El gremio docente y el gremio no docente participaron de manera muy activa. Hoy preguntaban, por ejemplo, el personal administrativo de la Universidad de Salta cómo participó. Acá hemos tenido talleres con el personal de mantenimiento, con el personal de bedelía, opinando sobre cómo veían a la universidad, cómo veían la relación con el territorio. La sistematización de eso es el informe de autoevaluación, pero creo que quedó un germen, una semilla plantada de participación permanente que el plan de desarrollo institucional tiene que potenciar y tiene que desarrollar y tiene que capitalizar. Esos indicadores, por supuesto, recorren las dimensiones tradicionales, pero siempre sobre la mirada que los ejes orientadores nos dieron. Bueno, esto es nada más que son algunos ejemplos del nivel de respuesta que tuvieron, por ejemplo, las encuestas de opinión como herramienta que se sumaba a los indicadores, encuestas de opinión a los estudiantes y a los docentes sobre aspectos generales de la universidad, pero también encuestas específicas sobre temáticas que nos interesaban puntualmente, como los temas de vinculación y en particular los temas de biblioteca y centros de documentación, en ese caso perfilados más por una demanda específica de la CONEAU. Por eso se hicieron aparte. Bueno, estas son algunas de las dimensiones que recorren los indicadores que se formularon. Van a ver que hay algunas cuestiones que son tradicionales, como evolución de matrícula, de cuerpo docente, pero también hay indicadores que dan cuenta del perfil cambiante de nuestros estudiantes a lo largo de 6 años, del proceso de instalación regional de la universidad, que empezó siendo al principio muy local, con un porcentaje muy alto de estudiantes de Florencio Varela, y eso al segundo y tercer año ya cambió completamente y cambió el perfil de la universidad. También el proceso creciente de feminización de la matrícula, se fueron analizando distintos procesos que hicieron que la universidad tomara algunas decisiones ya sobre el proceso mismo de autoevaluación, que eso es algo también que quiero destacar, no fue un proceso que se terminó con una serie de recomendaciones, sino que disparó una serie de reflexiones y cambios en muchas de las cosas que las distintas áreas veníamos realizando sobre la misma marcha y que seguramente el plan de desarrollo va a potenciar. Bueno, ¿en qué punto estamos ahora? Como decíamos, estamos esperando el informe de evaluación externa, pero nosotros nos dimos un proceso paralelo. ¿Qué proceso paralelo estamos transitando? El informe de autoevaluación tiene, por supuesto, en el último capítulo una serie de lineamientos que van a ser insumos para un plan de mejora, que tiene que incorporar la mirada externa de la CONEAU. Lo que sucedió es que este capítulo último de plan de mejora se dividió en una serie de aspectos y hubo una serie de recomendaciones que no estaban necesariamente priorizadas y no estaban en perspectiva estratégica. La misión que nosotros nos dimos en estos meses, hasta mitad de año, es hacer una serie de talleres que van a funcionar en el marco de las comisiones del Consejo Superior para poder discutir de manera un poco más precisa cuáles de esos lineamientos la universidad va a priorizar y recibir entonces el informe de evaluación externa con una mirada nuestra más estratégica sobre aquellas cosas que queremos priorizar. Se eligió el ámbito de las comisiones del Consejo Superior porque nos parece que es el ámbito correcto y el ámbito participativo en donde todos los claustros tienen voz y voto, más allá de que son reuniones abiertas, no son solamente cerradas a los consejeros, se invita a las representaciones gremiales, tanto de docentes y no docentes, y se invita a las personas que forman parte del Consejo Social Comunitario, que es la voz del medio socioproductivo en la universidad. Así que nuestra expectativa es que este año sea un año importante, que marque un hito cuando recibamos el informe y podamos plantear el desarrollo del plan de mejora, que entendemos va a ser una actualización de nuestras apuestas estratégicas en el territorio. Y la dejo a Laura que comente de los temas de, sobre todo de vinculación, que es uno de los puntos fuertes de la institución.
Bueno, gracias a todos, gracias a la UNCI. Yo quería hacer referencia a dos o tres cositas para complementar un pelín lo que planteó Gabriela recién, que tiene que ver con la experiencia de la autoevaluación en una universidad joven. Nuestra universidad tiene una altísima participación por parte de sus docentes y no docentes y estudiantes en la vida política y administrativa de la universidad. Hay un compromiso con el proyecto institucional muy intenso y que marca, creo yo, es la marca de origen de la universidad. Digamos, los que estamos en la universidad siempre decimos que todos nosotros, la universidad es nueva, pero todos nosotros somos viejos. Digamos, venimos como de otras prácticas, hemos sido formados en otras lógicas universitarias y el desafío en ese 2011 fue efectivizar la universidad que queríamos y hemos sido convocados a eso y estamos en ese trayecto. El proyecto de pensar en diciembre del 2015 encarar una evaluación institucional se transformó en un desafío enorme para todos. Entonces, el gesto de que en febrero del 2016 estuviéramos todos en marcha, pensando, viendo, armando reuniones, el gesto que Gaby planteó de que la segunda semana de febrero ya teníamos las líneas para discutir cuáles eran los puntos específicos que nosotros queríamos ver de nuestra propia práctica. La intención de este proceso es poder reconocer la universidad que efectivamente construimos y pensar un plan estratégico que refleje eso que efectivamente somos. El sueño de esos 700 estudiantes era un sueño ideal, un proyecto. Nuestra universidad es una realidad, ya no somos un proyecto. Entonces, ese acomodamiento nos parece que cuanto más participativo sea, mucho mejor. En relación con la vinculación, que es como nosotros llamamos a la tradicional extensión, estamos en un proceso de inflexión. Es un momento de inflexión. El crecimiento exponencial de la matrícula quizá ha dejado en un punto intermedio la vinculación con la comunidad en clave más institucional. El proceso de autoevaluación nos indicó que, por un lado, la extensión es parte de la práctica docente y de estudiantes más allá del vínculo con la gestión. ¿Sí? Digamos, se hacen muchísimas más cosas que las que la estructura mínima de gestión de la vinculación puede gestionar. Entonces, uno de los desafíos es mejorar los canales de diálogo, mejorar las prácticas como para potenciar el trabajo con la comunidad. La visita con los evaluadores externos, hubo una reunión con organizaciones, con gente de la comunidad, con distintos sectores con los que trabajaba nuestra universidad. El mapa que se configuró en esa reunión nos dio, por un lado, fue una gran satisfacción para nosotros, debemos decirlo, y dio un panorama amplísimo de los vínculos que la universidad tiene. Nuestro desafío es que ese amplísimo mapa se potencie en la interacción, ¿no? Que podamos generar acciones desde este proceso de autoevaluación que mejore la vinculación de los estudiantes con esas organizaciones, pero también que nuestros docentes encuentren en el proyecto institucional un espacio en donde eso se valide permanentemente. Creo que esas eran las dos cosas.
Yo agregaría solamente que el desafío también es que el plan de desarrollo institucional realmente colabore y sea un instrumento que refleje cabalmente los objetivos de un proyecto institucional que hoy prioriza, como decía Laura, crear una nueva comunidad universitaria, crear nuestra comunidad. Nosotros venimos con nuestras mochilas que tuvimos que dejar en la puerta porque el proyecto nos proponía otras cosas. Ese es también un desafío a nivel de los docentes, a nivel de los no docentes. Evitar la fragmentación, somos una universidad, no queremos ser un sistema de facultades, queremos ser una única universidad con un único objetivo institucional, compartido, discutido, queremos evitar esa fragmentación, queremos trabajar por la integración, que es un tema difícil en una universidad con carreras altamente profesionalizantes, que como dice el rector, tienden a tener una fuerza centrífuga de vincularse más con el hacia afuera que con el hacia adentro. Entonces tenemos ahí un doble desafío. El perfil de las carreras no tiene que atentar, digamos, contra esa idea de unidad, de que el plan, como decían ayer, creo, es de la universidad y no de las unidades académicas, más allá que después obviamente haya niveles de planificación menores al de la universidad, pero cómo ese plan colabora para consolidar esa idea de una única universidad, de un único objetivo compartido y discutido, pero compartido por todos, evitar esa fragmentación. Sostener la misión nuestra, que es inclusión con calidad, la inclusión educativa, la enseñanza en el foco de la inclusión educativa, no siempre en el déficit que trae el alumno, sino en qué cosas puede hacer la institución para mejorarse a sí misma y no ser parte del fracaso escolar. Cómo las estrategias pedagógicas son también una herramienta de inclusión educativa. Qué cosas pueden hacer los docentes con su formación, con sus prácticas, cómo el currículo es también una forma de inclusión, cómo el diseño de esos planes de estudio tiene que reflejar el proyecto institucional y no siempre colocar los déficits en el alumno o en el nivel educativo previo, y entonces la universidad queda complacida con que hace lo que puede con eso que recibe. Eso, como dicen algunos que recibimos, son nuestros estudiantes. Nosotros nos hacemos cargo de esa situación, trabajamos para eso y creemos que la institución, esto está dicho no por nosotros, sino en muchísimos manuales, la institución tiene que ser autocrítica, reflexiva, en que tanto en aspectos administrativos como de enseñanza y de gestión no tiene que ser un obstáculo más para el éxito de ese estudiante, que por supuesto tendrá que estudiar y tendrá que formarse. Pero hemos identificado innumerables situaciones de la universidad que han sido barreras institucionales para la continuidad y permanencia de esos estudiantes, empezando por cuestiones de estrategias pedagógicas, de asistencia administrativa, los propios horarios. Como se decía ayer, los propios horarios a veces atentan contra esa permanencia. Nos interpelamos a nosotros mismos de manera muy crítica y muy a fondo. Sabemos que hay muchas cosas para hacer a nivel institucional antes de pensar en que el alumno es el que tiene el déficit y el que no puede. Entonces, ese foco en la enseñanza, evitar la fragmentación en unidades académicas, sostener la inclusión con la máxima calidad educativa y sostener un perfil de una universidad muy comprometida con el territorio, son los ejes que creemos que en este plan estratégico o de mejora que se derive de la autoevaluación, nosotros tenemos que tener el timón muy fuerte y muy colocado en ese sentido, y la investigación, por supuesto, al servicio de eso, como decía el rector de Salta, al servicio de los problemas locales y regionales, que es como creemos que podemos dar mejor cuenta del presupuesto que el país nos asigna, porque para nuestros estudiantes la universidad es gratuita, pero para el país no.
Claramente.
Hay gente en distintas provincias que con su impuesto aporta y sostiene a los estudiantes, y ese creemos que es nuestro compromiso. Así que bueno, gracias y le dejamos paso a los compañeros de Avellaneda.
Si tienen alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Bien. Acá. Ah, bueno, espera.
Bueno, no están en la filmina, pero en la tanda de indicadores se trabajó sobre, primero se priorizó obviamente la perspectiva histórica, es decir, la UNAG en cifras, como se llama el documento, priorizó ver una serie de comportamientos, tanto de perfil de estudiantes, de perfil de egresados, los lugares de residencia, el hecho de ser primera generación de estudiantes. En realidad, más que complejos, lo que intentaron fue hacerse más específicos, porque también nos dimos cuenta que a veces, por ejemplo, el caso de si son primera generación de estudiantes universitarios en la familia o no, llegó un momento que no era tampoco un indicador trazador, porque había mucha población estudiantil, tal vez de clase media, que también era primera generación de estudiantes en la familia. Y las dificultades no venían tanto asociadas a esa situación, sino al nivel socioeconómico original de los estudiantes. Entonces hubo que hacer una serie de aproximaciones para poder determinar ese perfil de los estudiantes, cualificarlo por carrera, por instituto y verlo evolutivamente por año para ver si ahí la universidad tenía alguna cosa más que hacer en términos de estrategias pedagógicas, estrategias de acompañamiento que también están presentes, digamos. Nosotros las estrategias de acompañamiento clásicas la universidad las debe tener, las tiene, lo que tratamos es que se vean en clave articulada con las cuestiones pedagógicas, o sea que sean clases de apoyo, no sean clases sueltas, sino que eso esté en el marco de una estrategia. Lo que se hizo particularmente en el taller de evaluación de trayectorias académicas fue tomar una corte en particular, que fue la corte de 2015, y esa corte sí se analizó en profundidad, por un problema de tiempo no hubo posibilidad de hacerlo con las demás, para intentar ver cuáles eran los motivos. Yo no quiero llamar de abandono o de deserción, porque a veces los estudiantes toman decisiones acerca de sus trayectorias que uno puede interpretar como abandono o deserción, y en realidad son trayectorias, digamos, van de la universidad, vuelven, en el perfil de nuestros estudiantes consiguen trabajo, salen de la universidad, vuelven a reingresar, entonces no siempre es abandono, y ver cuál era el perfil de estudiante que era más vulnerable. Entonces, sobre eso se hicieron una serie de estudios específicos de esa corte que fueron motivo del taller de análisis de trayectorias. El resto son, tal vez en algunos casos, información más de orden general, pero que vinculada entre sí da cuenta de procesos que nosotros no teníamos presentes en la etapa inicial de diagnóstico. No sé si vos querés agregar alguno.
Perdón. Me parece que el desafío que encaramos fue, en esta primera evaluación institucional, a 6 años de existir como universidad, es problematizar esos indicadores tradicionales. Porque el ejemplo que dio Gabriela de la primera generación es como un ejemplo clave. Cuando nosotros decimos que ahora estamos en el 80 y pico, ¿no? Por ciento de primera generación en esta corte que está ahora haciendo el curso de preparación universitaria, no significa lo mismo que en otras universidades. El gesto, hay un detalle que es de qué trabajan los papás y las mamás de nuestros estudiantes en el caso de que papá y mamá sea un dato relevante, tenemos muchos estudiantes más grandes, entonces ellos son los papás y las mamás de sus familias. Reconocer eso nos permite también entender cuáles son las problemáticas sobre las que podemos operar institucionalmente para mejorar el objetivo, que es que esos estudiantes se gradúen, que hagan, que cumplan con su trayectoria, que cumplan con el objetivo para el cual están en la universidad. Si nosotros reconocemos, leemos mejor esos datos, tenemos más herramientas para mejorar el sistema de apoyo, el trabajo con el territorio, las formas de que en la que los docentes llevan adelante su tarea. El tema de la formación docente fue un eje muy importante en la autoevaluación, que es ver, bueno, cuáles son nuestras falencias, dónde nosotros repetimos el gesto del que venimos y no problematizamos nuestra propia práctica. La discusión sobre las formas de la evaluación es una discusión que quedó en el marco de las tareas pendientes. Bueno, ¿qué evaluamos cuando evaluamos? ¿Qué entendemos por autoevaluación docente? ¿De qué manera eso interviene en el, entre muchas comillas, fracaso de nuestros estudiantes? ¿Los estudiantes saben sobre qué los estamos evaluando? Son preguntas como muy sencillas que la universidad tiende a soslayar, ¿no? De, bueno, tantos reprobaron. Bueno, profundizar esa pregunta nos pareció que era como el gesto de esta evaluación. Seguramente 54 años tiene la Universidad Católica de Salta. En este trayecto vamos a ir mejorando esos indicadores hasta llegar a esa grilla maravillosa que ustedes tienen armada.
Bueno, muchas gracias.